Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 y Notimundo presentan El Mundo en 7 días. El magazine informativo más completo de la radio, con las noticias, los reportajes y las entrevistas que marcaron la semana. Una manera distinta de informar, con una mirada diferente y entretenida de ver los hechos. Bienvenidos a El Mundo en 7 días, con Roberto Rodríguez Reyes.
Aquí ahora arrancamos un nuevo encuentro del mundo en 7 días y arrancamos el octavo mes del año, sí señor, arrancamos ya con el mes de agosto, octavo mes de este año, ya vamos en 5 o 6 meses, depende de cuándo estén ustedes contando la fecha que arrancó esta locura alrededor del mundo, de esta pandemia, para muchos desde noviembre, el año anterior, en fin. Han sido muchos meses de vivir en este estado de tensión y de zozobra planetaria. Hoy tendremos una entrega informativa completa para revisar lo más destacado de nuestro país y el mundo. Los hechos que se convierten en noticia están aquí, en El Mundo en 7 días, por 98.1 FM Mundo.
Agenda 7 días.
Hoy estaremos abordando varios temas de interés gracias a New Smile, los tapabocas desechables que son nuestra nueva sonrisa. Hoy cuando el mundo cambió, hoy cuando tenemos que protegernos, mantenernos a 2 metros de distancia de la otra persona, tenemos que usar máscara a diario, la mejor forma de protegerse es con New Smile, tapabocas desechable con registro sanitario y de venta en Supermaxi. Es el de la cajita azul, vienen 5 tapabocas en cada una de las cajitas de New Smile. Hoy estaremos hablando de varios temas importantes de nuestro país y el mundo. El COE Nacional prohibió la venta de licor de viernes a domingo en 18 provincias del país. ¿Por qué y cuáles son? Lo revisamos ya. No pueden faltar también nuestros temas de tecnología. Spotify tiene podcast con video ahora. Además, en materia internacional, funcionarios de seguridad cibernética de los Estados Unidos alertan sobre intentos chinos para robar información de la vacuna para el COVID-19. En deportes hablamos sobre la reanudación del torneo de la Liga Pro, programada ahora para el 15 de agosto. Esto y más, hoy aquí en el magazine informativo más completo de la radio. Arrancamos con El Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo.
Al día con las noticias.
Revisamos la información más destacada de nuestro país y el mundo. Los hechos que se convierten en noticia en los últimos 7 días están acá en FM Mundo. Gracias por seguirnos. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, @RobertoEcuador, y nuestra página web fmmundo.com, con contenido permanente en alta definición. El COE Nacional prohíbe la venta de licor de viernes a domingo a 18 provincias. Así, el Comité de Operaciones Especiales de Emergencia Nacional prohibió la venta de licor de viernes a domingo durante 15 días. Esta medida será aplicada en las siguientes provincias. Mucha atención: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona, Santiago, Napo y Zamora, Chinchipe. Además, se ampliará el toque de queda de 19 a 5 horas de viernes a domingo. En el resto de días será de 21 a 5 horas. El COE aprobó esta resolución con la intención de prevenir el contagio de COVID-19, porque en esas provincias ha habido un aumento progresivo de contagiados. En la prohibición de la venta de licor se exceptúa para restaurantes de la categoría 4 y los turísticos, donde el consumo de alcohol está permitido como bebida de acompañamiento. Asimismo, ratificó que siguen suspendidas las reuniones de todo tipo en estas 18 provincias. Finanzas calificó como intento de boicot la demanda de 2 fondos. Este jueves se desarrolló la audiencia en la Corte del Distrito del Sur de Nueva York en el marco de la acción legal presentada por Contrarian Capital Management y GMO. Por la solicitud de dicha corte, Ecuador aceptó extender 24 horas hábiles el cierre de la votación, pasando de este viernes 31 de julio al próximo lunes 3 de agosto. Este tiempo adicional contribuirá a reforzar los argumentos del Ecuador a favor de los intereses de la nación y permitirá que los grupos de tenedores que hasta ahora no han votado tengan la oportunidad de hacerlo a favor de la reestructuración, en los términos planteados por el gobierno. El proceso de votación sigue su curso y mantiene una probabilidad alta de alcanzar el consentimiento necesario, según reportes preliminares. En el desarrollo de la audiencia, Ecuador presentó contundentes argumentos que desestiman la infundada petición presentada por Contrarian Capital Management y GMO ante el tribunal. En materia internacional, en medio de gran expectativa, se inicia en Chile el retiro de los fondos de pensiones. Con largas filas fuera de las sedes de administradoras de fondos de pensiones y un gran tráfico de usuarios en los sitios web de las compañías, se habilitó este día jueves en Chile el trámite para acceder al retiro anticipado de fondos de pensiones. Una semana después de la aprobación de la ley del Congreso chileno que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados. La asociación recibió las solicitudes de aproximadamente 11 millones de afiliados habilitados y hasta el mediodía más de un millón de solicitudes habían sido aceptadas con éxito. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugiere postergar las elecciones presidenciales por un supuesto riesgo de fraude. Así, el presidente norteamericano sugirió este día jueves postergar las elecciones para el próximo mes de noviembre, alegando que el coronavirus y el voto por correo amenazan de fraude al proceso. Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura, cuestionó Trump en un tuit. Con la votación universal por correo, este 2020 será la elección más imprecisa y fraudulenta de la historia. Según un gran bochorno, manifiesta él, para los Estados Unidos, escribió el mandatario así en momentos en cual los sondeos para los próximos comicios no lo favorecen.
En el mundo en 7 días, tecnología y redes.
Desde este mes de julio, la plataforma Spotify de audio en streaming añadió a sus servicios los podcasts con video. Estefanía Vaca nos trae ya los detalles.
Desde el 21 de julio, la plataforma de Spotify añadió a sus servicios los podcasts con video. Con esto, quienes usan la aplicación gratis o en su versión de pago podrán acceder al contenido de creadores de podcasts seleccionados. Estarán disponibles tanto para quienes usan Spotify desde un dispositivo móvil o desde una computadora. En el caso de los primeros, podrán reproducir el audio mientras realizan otras tareas en el smartphone, algo que en YouTube solo pueden hacer los usuarios premium. Spotify ya lleva un buen tiempo permitiendo la publicación de podcasts, pero quienes querían también el video solían buscarlos en YouTube. La intención es atraer a más público y a más creadores. Además, ha hecho acuerdos con otras compañías como Warner Bros. Para realizar podcasts con diferentes temáticas. Estefanía Vaca, El Mundo en 7 días.
El Mundo en 7 días.
En Notimundo a la Carta, José Almeida, director general subrogante del SRI, indicó que el gobierno prevé destinar los fondos recaudados por el anticipo del impuesto a la renta a las fuentes de financiamiento de la campaña Reactívate Ecuador. Escuchemos.
Nos acompaña a esta hora José Almeida, él es director subrogante del SRI. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Estimada Gisela, a todos nuestros oyentes que nos escuchan por esta radio, muy buenas tardes.
José, la directora del SRI, Marisol Andrade, se refirió al cobro anticipado del impuesto a la renta, pero el presidente Lenín Moreno habló más bien sobre el pago anticipado de varios impuestos, dijo, para los grandes contribuyentes. ¿Cuáles son los tributos que justamente se deberán pagar de adelantado? ¿Es solo el impuesto a la renta o hay otros?
Claro, justamente en este sentido es importante también entender el contexto. En este caso es únicamente el impuesto a la renta el que está trabajando a través del decreto que se mencionó. Pero es importantísimo también entender cuál es el contexto como tal. Y no somos ajenos, creo que nadie, a la realidad que vive el país derivado de esta emergencia sanitaria que vivimos, que ha generado afectaciones colaterales en la economía del país y en las finanzas públicas del Estado. Entonces, es por eso de que es importante siempre entender todo el contexto en el cual estamos viviendo actualmente, y por esto se requieren varias acciones que permitan contener y hasta cierto modo mitigar los efectos a la brevedad posible dentro de las posibilidades que tiene el Estado ecuatoriano en estos momentos. Todo el mundo es consciente de las afectaciones que existen en la caja fiscal. Y sin embargo, a pesar de ello, justamente el presidente Lenín Moreno, mediante el decreto ejecutivo, dispuso esta recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo en el ejercicio fiscal 2020. ¿Qué es importante mencionar aquí? Que esto no es un nuevo impuesto. Se podría haber planteado tranquilamente otras medidas, en casos anteriores ya lo vivimos, incremento de 3 puntos del impuesto a la renta, entre otros aspectos inclusive que se podrían haber planteado, pero en este caso, por lo que estamos viviendo, justamente lo que se hace es anticipar. Y aquí es importante...
Sí, justamente sobre esto, quería especificar un poco más cómo, a quién afecta este adelanto en el pago de impuestos. Según explicó también el presidente, dijo que involucra exclusivamente a 1,188 grandes empresas de un universo de casi 6 millones de contribuyentes, ¿no es así? Con obligaciones tributarias, son 6 millones de contribuyentes con obligaciones tributarias en el Ecuador. ¿Cuándo deben estos contribuyentes realizar ese pago? ¿Esto va a afectar a la recaudación de tributos del próximo año?
De acuerdo, esto, bueno, importante las preguntas que nos realiza, y aquí es importante mencionar, ¿no? No se olviden el destino como tal de estos fondos. El destino justamente, y como lo dijo el ministro de Comercio Exterior, es que empresarios ayuden a empresarios. Gran parte de estos destinos serán para los fondos del Reactívate Ecuador, que son fuentes de financiamiento para aquellos grupos que son más vulnerables, como en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, que no tienen tal vez los recursos necesarios para poder sobresalir de esta crisis que estamos viviendo. Pero entonces, de esta manera, como usted nos ha preguntado, anticipo como tal, va a estar enfocado para aquellos contribuyentes que hayan superado en 2019 los 5 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Y entendemos que ha generado algunos incertidumbres dentro del sector empresarial. ¿Por qué? Porque lastimosamente están acostumbrados, de ser el caso, a la anterior fórmula. Y en esto es importante mencionar, anteriormente el anticipo se cobraba sobre un activo, sobre un patrimonio, tenga o no tenga utilidad. En este sentido, lo que se ha
usado... Sí, pero justamente antes se eliminó ese anticipo, precisamente porque así afectaba a las empresas, y hoy se lo vuelve a poner.
Vamos partiendo, yo creo que desde el concepto de la política pública, ¿sí? En otras condiciones no hubiera sido necesario lo que es poner un esquema de anticipo como este. Sin embargo, conocemos los problemas que vivimos, ¿ya? Y en esto, el no generar todo lo que es este apoyo al aparato productivo, básicamente lo que ocasiona es tener un declive de la actividad económica. Y es por eso que se requieren más recursos para seguir apoyando a aquellos micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en este momento afectaciones, que lastimosamente no tienen los mismos accesos a financiamiento o los mismos flujos de recursos para poder soportar esta crisis. Por este motivo, y para poder blindar y controlar estos efectos negativos que usted menciona, este anticipo se lo calcula con base en quienes tuvieron utilidades, es decir, ganancias en el año 2020. Es más, considerando cómo ha ido la evolución de sus ventas de enero a julio, si una empresa no tiene ganancias, no pagará el anticipo. Y en este sentido, en cambio, si una empresa tiene las ganancias necesarias para poder apoyar hoy más que nunca a otros, en este paso compatriotas ecuatorianos que están viviendo necesidad en este momento, que es la parte más pura y solidaria que tiene el tema de la contribución, en este caso de impuestos como tal, que es lo que se está buscando dentro de este objetivo. Y también un poco cerrando la pregunta que me hacía, se ha verificado también aquellos segmentos y sectores que han tenido mayores problemas. Pues puede ser que sí, en efecto, hayan tenido utilidad, pero en cambio por la problemática y la casuística que están viviendo los sectores, provincias, en algunos aspectos, se ha visto que no se los debe también incluir dentro de este esquema. Como por ejemplo, en el caso de la provincia de Galápagos. Galápagos vive del turismo, y en este momento, a pesar de que pueden haber contribuyentes que tengan un marginal el tema de las ganancias, no se ve pertinente. ¿Por qué? Porque ahorita Galápagos está cerrado. Asimismo, existen lo que son exclusiones para lo que son líneas aéreas, el sector del turismo, específicamente dentro de lo que es alojamientos y comida, José, sector agrícola, exportadores habituales, y asimismo aquellos que
tienen... Esas excepciones, igual escuchábamos hace poco a el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, Pablo Zambrano, y él dijo que las empresas a nivel nacional se han opuesto a este anticipo del impuesto a la renta, porque justamente atraviesan un momento difícil ante la falta de liquidez por la paralización que han vivido. Y mencionó cifras. Dijo que la afectación del lucro cesante, por el lucro cesante de ventas, está calculada entre 18 y 20 mil millones. Y que incluso dice que han propuesto otras alternativas para que el Estado pueda tener ese dinero que necesita para cubrir la emergencia y que pues las han planteado, pero sin embargo ustedes han preferido irse por el lado del impuesto, el adelanto al impuesto a la renta.
Claro, justamente en este sentido, es importante aquí mencionar, como lo habíamos indicado, estamos monitoreando muy de cerca la evolución de la actividad económica. Y es importante, y creo que todos sabemos, en una crisis siempre va a haber ganadores y perdedores. Han habido contribuyentes que han tenido afectaciones importantes, como se lo ha mencionado. Hay contribuyentes que sí, no van a vender 100%, están vendiendo al 90, al 95% de las estimaciones que tienen, y también hay que mencionar, hay otros contribuyentes que más bien sus ventas han crecido 105, 110%. Dentro de este sentido, y por eso el espíritu mismo de este anticipo, es poder generar un pago, un apoyo a aquellos que más necesitan, ¿para qué? Para, a través de este pago de con base en quienes tuvieron rentabilidad, tuvieron utilidad.
No. Ahora, ese apoyo,
a anticipar a quienes no tuvieron.
¿Es único? ¿Es por una sola vez?
Quede claro.
¿Es por una sola vez? ¿Es solo por este año?
Una sola vez es por este año.
Ya.
Es excepcional por lo que vivimos y justamente inclusive para poder alivianar la problemática de flujo.
Ahora, ¿qué va a pasar el próximo año, José?
El pago dentro de tres esquemas, ¿sí? Perdón, de dos esquemas. El primero es el pago que se lo puede hacer hasta el 14 de agosto, uh-huh. Pero si las empresas justamente necesitan flujos como tal, ¿no es cierto?, se lo va a poder hacer el pago en los meses de agosto, septiembre u octubre, justamente para poder darles esa flexibilidad.
Ok, ahora, si este recurso es solo para este año, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Significa que el Estado contará con menos ingresos el próximo año porque ya se adelantó ese impuesto a la renta?
Claro, justamente dentro de este esquema y donde se está analizando, de acuerdo a la tendencia histórica, siempre se ha manejado, y inclusive un monto mayor, que era el anticipo que se recaudaba alrededor de casi 300 millones y un poquito más, justamente se está haciendo los análisis para poder mitigar este impacto. Y justo en este efecto, en este sentido, lo que se busca es dar esta flexibilidad. Mañana tal vez podríamos, se posará ya cómo se manejará y justamente los efectos de este valor. Pero ¿cuándo es la sociedad que necesita este apoyo? Es hoy. Mañana tal vez es muy tarde. Y es por eso que aquí, y hemos tenido inclusive ya contribuyentes, que a pesar de que el anticipo, como el anterior, ¿no es cierto?, que se manejaba, es voluntario, varios contribuyentes ya han realizado el pago. ¿Por qué? Porque ven la problemática que vive y la necesidad de aporte, en este caso, de que...
Sí, pero esa problemática no se va a solucionar este año. Y si esta ayuda solo funciona para este año, este adelanto, el próximo va a tener un hueco aún más grande el Estado.
Pero justamente para eso se han definido lo que son algunos planteamientos de reforma. Hay impactos positivos dentro de lo que son los planteamientos, las últimas reformas que existieron para poder mitigar lo que son varios de estos efectos. Y bueno, en este punto también es importante mencionar, sabemos la realidad que vivimos. No podemos esperar ahorita estar en una economía 100% conforme a la problemática ya derivada de esta emergencia del COVID, y lo que se busca es poder salir poco a poco de lo que son estos problemas que se han generado poco por la emergencia que estamos todos atravesando.
¿Y han analizado cómo va a afectar esta decisión
de todos los ciudadanos?
José, ¿y han analizado cómo va a afectar esta decisión justamente al presupuesto de aquellas empresas que ya tenían destinados esos montos para hacer inversiones y que ahora pues no lo van a poder hacer? ¿Eso también merma a la circulación de capital, a la generación de empleo?
Claro, dicen en este punto, yo creo que históricamente han realizado lo que es las empresas, este pago de tributos, e inclusive de una manera más agresiva, considerándolo con base al activo, al patrimonio, a los gastos, al ingreso, donde habían empresas que lastimosamente en ese sentido les quitaba más flujo. Y nuevamente hacemos hincapié en este sentido de que este anticipo se pagará únicamente a aquellos contribuyentes grandes, no afecta a todos, y aquí es importante, justamente se lo mencionaba, son alrededor de 5.5 millones de contribuyentes, dentro de los cuales están empresas pequeñas, cristiana, uh-huh, están todas las personas en
realidad. Pero las que van a pagar son solo 1,188, ¿no es cierto?
Exactamente, y uh-huh, eso se estima que serían 1,188. Entonces, en este sentido, justamente lo que se pretende es poder evitar de que se genere una mayor afectación con el aporte de un grupo de contribuyentes como tal, que, y vuelvo e insisto y repito, que tienen ganancias o utilidades dentro del primer semestre del año.
Sin embargo, 2020. José,
no tienen ganancias, no lo pagaron.
Ya lo explicó usted eso, pero sin embargo, los empresarios piensan distintos, creen que esto va a generar daños colaterales, no solo a estas 1,180 empresas o contribuyentes, que son las que deberán pagar el anticipo, sino que también tendrá efectos colaterales, como por ejemplo, según la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, la medida tendrá para las pequeñas y medianas empresas, va a tener efectos graves porque son justamente ellos los proveedores de las grandes empresas. Entonces se van a contraer las grandes empresas y no van a poder comprar a las pequeñas, y eso también afectaría al sector. Es decir, ellos creen que no es así como que solo va a afectar a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y a las medianas.
Claro, aquí consideremos un punto importante, y dentro de una economía doméstica, inclusive, que se le puede generar. Las empresas generan, ¿no es cierto?, sus utilidades, sus rendimientos, inclusive sus flujos, con base en las ventas. En este sentido, no se está limitando el poder vender. ¿Sí? Eso es importante mencionar. Aquí lo que se hace, y como parte de una sociedad que vivimos, donde tiene un sistema tributario ya establecido, es justamente sobre las ganancias que se generan, se hace el pago de un impuesto. Es el esquema que inclusive ya las empresas tienen y conocen, en este caso, cómo funciona el sistema. Entonces, no existe limitación en ventas. Existen problemas, es básicamente por los problemas propios de la pandemia, que han derivado en algunos sectores más que en otros en una reducción de ingresos, pero no por el tema de un anticipo como tal, sino ya por las consecuencias propias. Y en este sentido, por eso es lo que se focaliza, para que solo 1,188 contribuyentes de las estimaciones generen lo que es este pago. Aquí es una responsabilidad de todos. Al Ecuador, o lo sacamos todos con el apoyo de todos, o se convierte en una situación bastante complicada. Y más bien, aquí es importante resaltar de mismos empresarios que han realizado pago de sus impuestos, que han realizado inclusive ya pago de los anticipos, han realizado inclusive pagos de determinaciones de periodos anteriores sin mayor tema de litigiosidad, porque saben que el país hoy necesita recursos para...
Yo le agradezco muchísimo.
A todos estos sectores que hoy más necesitan.
José, le agradecemos muchísimo, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista. José Almeida, director subrogante del Servicio de Rentas Internas. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
El magazine informativo más completo de la radio. El Mundo en 7 días.
¿Cuánto más microplásticos soportarán nuestros mares y ríos? Te lo contamos en este Tu Mundo Verde. Nuestra ropa, nuestros recipientes para llevar e incluso nuestras bolsas de té arrojan miles de millones de partículas microplásticas todos los días. Los ríos y sus caudales arrastran grandes cantidades de esta contaminación al mar, y es probable que la misma cantidad de plástico esté realizando un viaje al océano por otros medios. El viento. Es probable que la cantidad de microplásticos depositados del aire en los océanos del mundo sea comparable a la que fluye desde los ríos, según un nuevo estudio. El informe publicado en la revista Nature Communications proporciona una nueva visión de una vía importante que está propagando esta contaminación en todo el mundo. Transportados por el viento, cantidades significativas de estas partículas en el aire incluso están llegando al Ártico, donde podrían estar contribuyendo a la fusión del hielo. Aunque los estudios iniciales no han encontrado que los microplásticos representen una amenaza para la salud humana, los autores advirtieron que se necesita mucha más investigación para comprender el alcance completo del problema y sus impactos en los ecosistemas. Marisabel Houston, CNN, Atlanta.
El Mundo en 7 días comparte contigo algo del refrescante sabor de la buena música.
Una pausa y en breve en El Mundo en 7 días.
El mundo sin duda cambió. Hay que acomodarse a vivir hoy en esta nueva realidad y New Smile te genera una nueva sonrisa, una sonrisa segura, una sonrisa positiva. Mascarillas, tapabocas desechables en una cajita azul herméticamente cerrada con registro sanitario que te previene del contagio en estos días complicados. Está de venta en Supermaxi. Ahí está New Smile ya y ahora también de venta en Aquí, de lo que me comunican. Continuamos con más del mundo en 7 días, luego de la pausa, acompáñenos, ya venimos.
Enseguida regresa El Mundo en 7 días. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. Las mascarillas son nuestra nueva sonrisa. New Smile, tapabocas desechables, con doble capa antifluidos y adaptador para la nariz. Protejámonos ya con New Smile, de venta en Supermaxi.
Escúchanos en vivo por internet, www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en El Mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes.
Al día con las noticias.
Continuamos revisando la información más destacada de nuestro país y el mundo. Los hechos que se convierten en noticia en los últimos 7 días están acá en El Mundo en 7 días por 98.1. Gracias por seguirnos en Twitter, @RobertoEcuador. La Contraloría General del Estado emitió un informe a la Fiscalía donde se determinó indicios de responsabilidad penal en contra del municipio de Quito en la compra de 100.000 pruebas PCR. El documento de la Contraloría determinó inconsistencias en el contrato de 3.7 millones de dólares para la adquisición de los tests por la pandemia COVID-19. Se registra que Lenín Mantilla, ex secretario de Salud y líder del proyecto, no presentó el plan de contingencia. Tampoco detalló los objetivos ni sustentos técnicos para solventar la necesidad de la compra efectuada en el mes de abril pasado. Además, en las especificaciones técnicas se advirtió la necesidad de adquirir 200.000 reactivos. No obstante, el presupuesto referencial se estableció con la oferta de la empresa ganadora y no se tomó en cuenta la de otros oferentes. En el estudio de mercado no se incluyó un análisis técnico comparativo de los insumos y de los precios ofertados. La Fiscalía General del Estado ya cumple una investigación por presunto peculado. Actualmente no se conoce el paradero del exsecretario de Salud del municipio, Lenín Mantilla. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue citado a rendir versión el mes de septiembre y en Riobamba. Así, el próximo día, lunes 7 de septiembre, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, deberá rendir versión dentro de la investigación que se lleva adelante por el presunto delito de delincuencia organizada. La diligencia se realizará a las 8:30 de la mañana en la Fiscalía Provincial de Chimborazo. Eso tras una excusa del fiscal de Pichincha. Esto ocurre después de que el pasado 15 de junio el activista político y ex candidato de la alcaldía a la capital, César Montúfar, presentó una denuncia por los presuntos delitos de delincuencia organizada y peculado en la Fiscalía de Pichincha. La diligencia se puso en contra de Yunda, exfuncionarios municipales y de las empresas Geinco e Inmosolución. Mediante una triangulación se habría beneficiado a empresas privadas con contratos de obras públicas en la actual administración municipal de Quito, argumentó Montúfar. Al respecto, Yunda ha señalado que el ex candidato deberá aportar las pruebas que sustenten su denuncia o responderá por malicia y temeridad. En materia internacional, demandan al expresidente boliviano Evo Morales por atentar contra la salud pública. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue nuevamente demandado por el gobierno de ese país por presuntamente atentar contra la salud tras elogiar una protesta callejera durante la pandemia. La jefa de bancada del movimiento Al Socialismo, MAS, y Betty Yañíquez, y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, también fueron demandados, según informó el día miércoles el ministro de Presidencia de ese país, Yerko Núñez. La demanda, interpuesta por los delitos de atentado contra la salud pública, instigación pública para delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado, explicó Núñez en rueda de prensa. En los Estados Unidos, la economía registra una contracción histórica en el segundo semestre del 2020 por efectos de la pandemia. El Departamento de Comercio informó que en el segundo trimestre la contracción fue del 32.9%, lo que marca el peor desempeño de la historia desde que comenzaron los registros en el año 1947. Estas cifras son más alentadoras que las previsiones de los analistas y del FMI, que coincidían en anticipar una contracción del 35% en Estados Unidos.
Estamos presentando el magazine informativo más completo de la radio, El Mundo en 7 días, con Roberto Rodríguez Reyes.
En Notimundo Estelar, Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámara de Industrias del Ecuador, indicó que el decreto ejecutivo 1109, que dispone el pago anticipado del impuesto a la renta, envía nuevamente un mensaje negativo hacia el sector privado. Y agregó que el gobierno tiene otras medidas que se puede emplear, entre las que enlistó la obtención de créditos blandos en instituciones financieras del exterior. Escuchemos.
Y para conversar sobre esto, saludamos al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Doctor Zambrano, muy buenas noches y, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar en FM Mundo.
Doctor, hay rechazo pues del sector empresarial ante esta medida del Ejecutivo. ¿Hasta qué punto podría pues afectar en un momento en el que la liquidez de las empresas se ha visto pues mermada como consecuencia de la pandemia? ¿Cuál sería el grado de afectación que se daría para las empresas en este punto si es que se da paso a ese decreto finalmente?
Gracias, muchas gracias por la entrevista y por la pregunta. En efecto, nosotros como sector productivo nacional, como Federación Nacional de Cámaras e Industrias del Ecuador, hemos manifestado que esta medida no es oportuna. No es oportuna por el momento económico que atraviesa el país, que es conocido por todos, pero sí es importante señalar unas cifras. Existe un lucro cesante, es decir, se ha dejado de vender por parte del sector productivo nacional producto de esta pandemia más de 18.700 millones de dólares. De hecho, el día de hoy, en la mañana, le escuché al señor ministro de la producción señalar que la cifra ya podría estar bordeando los 20.000 millones de dólares. Y esto, sin duda, genera una falta de liquidez en las empresas. Esta falta de liquidez, entonces, lo que impide es que se puedan seguir generando más producción, seguir generando empleos y obviamente cumplir con las obligaciones primordiales que tienen las empresas. Por lo tanto, en un momento económico tan difícil y tan complejo, el restarle liquidez a las empresas sin duda afecta y no es la medida adecuada. Esa es la crítica conceptual que nosotros hemos hecho a esta medida.
Ahora, con esta medida también se estaría afectando tal vez a otras empresas que puedan formar parte de la cadena productiva. Y me refiero a que al afectar la liquidez justamente de estas grandes empresas, de alguna forma se podría también afectar a las pequeñas empresas que forman parte de esta cadena productiva.
Sin lugar a dudas. Mire usted, cada vez que he tenido oportunidad de estar en la prensa, siempre menciono yo el tema del encadenamiento productivo. No existe, cuando ponemos cualquier ejemplo de un producto como el pan, como la leche, como las frutas, las verduras que consumimos diariamente en la mesa los ecuatorianos, para que este producto llegue a nuestra mesa tiene que haber pasado por toda una cadena productiva. Y de hecho la directora del Servicio de Rentas Internas mencionaba y ponía como ejemplo, no dio el nombre, pero mencionaba a una empresa de alimentos que ha tenido ventas importantes durante este primer semestre. Obviamente va a tener ventas importantes durante el primer semestre porque todos necesitamos alimentarnos. Pero esta empresa tiene una cadena o debe tener una cadena muy grande, por lo menos de 300, 600 microproductores que a su vez son quienes le proveen de insumos, le proveen de materias primas para que pueda haber esta transformación productiva. Entonces, sin duda, esto va a generar un efecto cascada negativo. ¿Y cuál es ese efecto cascada negativo? El momento en que nosotros quitamos la liquidez a grandes empresas, entonces la cadena productiva de los micro, medianos y pequeños se ve sin duda afectada. No nos olvidemos que el sector privado genera 9 de cada 10 empleos y es quien realmente tiene la facultad y la potestad de dar un movimiento, un dinamismo a la producción en el país. Entonces, esta medida no es una medida adecuada.
Ahora, en este caso estamos hablando de los grandes contribuyentes, son 1.188 empresas, pero tal vez justamente estas empresas podrían de cierta forma afectar, digamos, a las cuentas fiscales, a la recaudación para el próximo año, para los impuestos del próximo año.
El día de hoy he leído con atención un reporte que hace la organización Cordes, ¿no es cierto? La corporación Cordes. Y Cordes hace ese señalamiento también. Además de la afectación al sector productivo, Cordes hace un enfoque conceptual respecto a las cuentas públicas y sin duda estos 280 millones que se pretenden recaudar el día de hoy van a hacer falta en el presupuesto general del Estado del año 2021. No nos olvidemos que el 24 de mayo del año 2021 asume una nueva administración y esta nueva administración se va a encontrar entonces con este faltante dentro del presupuesto general del Estado. Por lo tanto, esa es una segunda crítica que nosotros también hemos hecho. Y más que crítica, un razonamiento. Es importante siempre frente a una política pública razonar y analizar con números cuál es la ventaja o desventaja de la aplicación de esa medida. Entonces, consideramos que nuevamente no es adecuada la aplicación de esa medida porque también va a haber una afectación para el próximo año y en la siguiente administración.
¿Pero qué otras opciones entonces le queda al gobierno, doctor Zambrano, para poder contar con un dinero que resulta necesario en estos momentos? Es decir, ¿qué tiene que hacer entonces? ¿Endeudarse más? ¿Traer recursos de afuera, del exterior?
Nosotros hemos pensado tres medidas que podrían ser sustitutivas a estas. En primer lugar, un recorte de gasto. Hay que seguir recortando el gasto público. Si es que alguna lección positiva nos deja esta pandemia, es que tenemos un Estado muy grande. Yo cuando digo Estado me refiero al Estado central, me refiero a los municipios, a las prefecturas, y a otros tipos de empresas públicas que son demasiado grandes. Entonces hay que recortar gastos.
Pero sí lo está haciendo el gobierno en la actualidad. Sí, ya tiene algún tiempo que lo ha estado haciendo, ha estado un poco achicando el tamaño del Estado, de cierta forma.
Pero hay que trabajar más y se puede lograr tranquilamente generar lo que se denomina eficiencias. En administración hay que generar eficiencias y en la administración pública se puede generar más. Una segunda medida muy importante es también liberar una serie de situaciones que están dándose en este momento, como por ejemplo los precios de sustentación de materias primas, en el caso del maíz y en el caso de la soya para la cadena de la proteína. Por ejemplo, también trabajar en un tema de liberalización de trámites que permitan hacer más expeditas las exportaciones y las inversiones. ¿Con eso qué vamos a permitir? Exportaciones que traigan dineros al Ecuador. Y la tercera medida que nosotros también consideramos que es muy importante es el obtener créditos blandos en instituciones financieras del exterior para que financien directamente al sector privado. Uno de los objetivos que tiene esta recaudación anticipada es incrementar precisamente ese fondo que el gobierno está utilizando para la reactivación. Por lo tanto, consideramos que ese dinero debería ser dinero fresco que venga del exterior y no dinero de los propios ecuatorianos.
Además que ese fondo de reactivación es el programa Reactívate Ecuador al que usted se está refiriendo, que es para micro y pequeñas empresas, pero estamos hablando de un fondo de 1.150 millones de dólares, por lo tanto, 280 millones tampoco es que van a marcar la diferencia.
Es que ese es el tema. El tema que nosotros también hemos planteado es que esta meta de recaudación del gobierno no va a aliviar los grandes problemas que tiene el país y por el contrario, lo que está haciendo es generando un estrés y enviando un muy mal mensaje a los inversionistas, enviando un muy mal mensaje al sector empresarial de las grandes empresas, que no nos olvidemos, las grandes empresas, aun cuando en número son una poca cantidad, concentran más del 80% del empleo en el país. Entonces, es muy importante que estas empresas se mantengan sólidas, se mantengan líquidas. No podemos dejar de lado también el hecho de que este primer semestre pudo haber sido positivo para algunas empresas, pero ¿qué va a ocurrir en el segundo semestre? No tenemos una bola de cristal y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sin duda la situación del país es muy difícil y por lo tanto esa liquidez debe mantenerse en el sector privado. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador consideramos que la administración de esos dineros mucho mejor estará en manos del sector privado que en el sector público.
Ahora, se genera de esta manera también una inseguridad jurídica con este tipo de decisiones, digamos, para empresas internacionales que quieran invertir en nuestro país, pues obviamente el tema de la inseguridad jurídica ha sido importantísimo en el momento en que se toman las decisiones de si invierten o no en nuestro país.
Mire usted, en diciembre del año 2019 se aprobó la Ley de Simplificación Tributaria y en esa Ley de Simplificación Tributaria se estableció una vez más un tributo, una contribución para las empresas. Nuevamente ahora entonces, en el mes de julio del año 2020, han pasado apenas 7 meses de la expedición de una ley, se establece nuevamente otra contribución, no a través de ley, sino de un decreto ejecutivo. Entonces, el tema de la seguridad jurídica, y para que las personas que nos están escuchando sepan qué es la seguridad jurídica, es algo muy sencillo, la previsibilidad, se requiere de previsibilidad, de saber exactamente cuáles son las reglas del juego a la que estamos abocados para hacer negocios en el país. Por lo tanto, se manda nuevamente un mensaje negativo hacia el sector privado, que es quien debe estar a cargo justamente de la reactivación económica. Entonces, consideramos que internamente el gobierno puede generar muchas más eficiencias con la reducción del gasto público, con la mejora de la competitividad a través de la toma de decisiones que no tienen un costo económico, pero sí tiene, para el gobierno tiene un costo económico, pero para el sector privado tiene un efecto multiplicador muy importante, reduciendo trámites, eliminando precios de sustentación, que son precios políticos que se utilizan, con el objetivo entonces de generar mayor dinamismo en el sector productivo. De igual manera, incentivar las inversiones, generar un mejor clima de inversiones va a ser mucho más importante y más positivo que este tipo de medidas que nosotros consideramos que son regresivas. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas medidas son procíclicas. ¿Y cuál es el ciclo que estamos viviendo? Un ciclo negativo. Entonces debemos hacer exactamente lo contrario.
Ahora, ¿han tenido ustedes algún tipo de acercamientos con las autoridades para tratar de que no se dé paso a este decreto y pues obviamente que no haya que que actuar con el anticipo de impuesto a la renta. Recordemos que el primer pago es para el 14 de agosto, es decir, estamos en estos momentos contratiempo ya.
Exactamente. Mire, ya con el anuncio de la ley humanitaria que el presidente de la República envió en el mes de abril a la Asamblea Nacional, ahí ya había un paquete tributario, un paquete de contribuciones para el sector privado. Uh-huh. El presidente de la República, al ver que la ley no iba a ser aprobada en la Asamblea Nacional, el día mismo en que se debatía esta ley, decidió quitar esta parte tributaria de la ley, ¿no es cierto? Entonces ahí ya teníamos una advertencia. Después, en su mensaje, el 24 de mayo, en su informe a la Nación, el 24 de mayo, el presidente de la República anunció nuevamente este tipo de medidas. A partir ya de ese momento, desde el mes de abril, nosotros hemos hecho vocería pública en contra de estas medidas y también hemos tomado contacto con los ministros, especialmente con el ministro de la Producción, que uh-huh. es nuestro interlocutor en el gobierno, y con otras autoridades. E incluso se llegó a hablar con el presidente de la República. A través del Comité Empresarial Ecuatoriano llegamos a hablar con el presidente de la República manifestándole que no es conveniente utilizar este tipo de medidas. Y mire usted lo que ha ocurrido. El decreto ejecutivo se lo expide el día lunes y sin duda esto ha causado, como he mencionado, un mal mensaje, un muy mal mensaje en el sector productivo, que además vale la pena recordar, el sector productivo nacional se ha portado a la altura de las circunstancias durante esta pandemia. Hemos aplicado una gran cantidad de proyectos de solidaridad, entregando más de 2 millones de raciones alimenticias para las personas que más lo necesitan. Hemos mantenido absolutamente abastecidos todos los mercados, todos los supermercados en el país, y hemos estado trabajando con convicción y con patriotismo a favor del Ecuador. Entonces consideramos que esta medida sin duda no se compadece con las acciones y actitudes que hemos tenido como sector privado.
Ahora, este decreto no adolece de ilegalidad, porque obviamente sí se puede tomar esta decisión por parte del Ejecutivo. ¿No podrían ustedes tomar otras acciones, digamos, si es que estuviéramos ante un decreto que de alguna manera tuviera algún problema de inconstitucionalidad o ilegalidad como tal?
Muy importante lo que usted menciona. La Constitución de la República permite al presidente que en estado de emergencia se puedan recaudar tributos de forma anticipada, y eso es lo que se está haciendo. Uh-huh. Pero en este decreto ejecutivo existen otro tipo de razonamientos, como por ejemplo la discriminación y establecer que solamente los impuestos será a un grupo específico, que son los grandes contribuyentes.
Entonces, ustedes podrían acogerse a eso. Este tema.
Uh-huh. Podría discutirse la constitucionalidad y la legalidad de este decreto ejecutivo, estas consideraciones. Además, no nos olvidemos, hay principios de la Constitución que hablan de cómo las normas tributarias deben cumplir con estos principios. Un principio elemental de una norma tributaria es la generalidad. Entonces, se estaría también violentando este tipo de principios. Pero también hemos hablado de la seguridad jurídica antes, y el artículo 82 uh-huh. de la Constitución establece claramente como una garantía para las personas naturales y jurídicas el derecho a la seguridad jurídica.
Ahora, ya estamos finalizando esta entrevista. Antes quería justamente preguntarle sobre la noticia que di un momento antes de entrar en esta entrevista, que era la decisión del COE Nacional, que lo dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acerca de la prohibición de venta de licor durante 15 días. ¿Cómo ve usted de qué manera podría afectar tal vez al sector?
Mire, la medida que más preocupa de ese anuncio es que el toque de queda se adelanta de las 21 horas a las 19 horas. Y obviamente los días viernes, sábados y domingos, ese es un horario importante para el sector comercial específicamente. Esa sería la más grave afectación. El hecho de que se impida la comercialización o venta de licores no va a tener una afectación grande en contra del sector productivo. Pero lamentablemente estas medidas tienen que tomarse en virtud de la indisciplina de la gente. Y aquí sí quisiera yo hacer un llamado a la ciudadanía para que tengamos conciencia de que el peligro en la ciudad de Quito y en varias provincias del país no ha pasado. No ha pasado el peligro, todavía estamos en alerta y tenemos que tomar 3 medidas que son fundamentales. Distanciamiento social de por lo menos 2 metros, utilizar la mascarilla y tener todos los protocolos de higiene, lavándonos las manos constantemente y obviamente todas las demás medidas de higiene. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias y Producción, nosotros hemos promovido el retorno responsable a las actividades a través de la toma de estas medidas en las industrias y en las empresas que se han vuelto a reactivar.
Bueno, y con esto finalizamos. Ahora le quiero agradecer pues al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, por habernos acompañado, y pues estaremos pendientes de lo que ocurra, la decisión final del presidente de la República con referencia a este decreto, al 1109, que establece justamente el anticipo del pago del impuesto a la renta de grandes contribuyentes. Estamos hablando de 1188 empresas que tendrían pues que realizar el primer pago para este 14 de agosto, doctor.
Muchísimas gracias, María del Carmen. Siempre es un gusto estar en la audiencia de FM Mundo.
Gracias a usted.
El Mundo en 7 días. El magazine informativo más completo de la radio.
Soy Guillermo Arduino con algunas de las noticias tecnológicas más destacadas en el Minuto Clicks. Una nueva bicicleta de fibra de carbono hecha gracias a la impresión 3D promete revolucionar el ciclismo. Este modelo se llama Superstrata y viene en dos versiones, convencional o Terra y electrónica o Ion. Según sus creadores, está hecha con una única pieza de fibra de carbono impresa. La compañía asegura que su modelo es ultra liviano y más resistente que otros vehículos similares, pero conformados por varias partes distintas ensambladas. La versión electrónica, más pesada que la convencional, incluye un motor incorporado de 250 watts. Además, su batería puede cargarse en 2 horas. Las bicicletas Superstrata ya están disponibles en preventa con un descuento en el sitio Indiegogo. Su precio de mercado será entre unos 2.800 y casi $4.000, dependiendo del modelo y del tipo de bicicleta según el fabricante. Soy Guillermo Arduino desde CNN en Atlanta con el Minuto Clicks. Hasta la próxima.
Tenemos más para disfrutar hoy. Nuestras mejores canciones para compartir juntos en la radio.
My aeroplane. choke when no, that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like the spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's fight with pain.
En El Mundo en 7 días.
Nosotros en Twitter estamos como Roberto de Ecuador y nuestra página web en el mundo entero, fmmundo.com. El mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. New Smile son tapabocas desechables. Vienen 5 en cada cajita de New Smile, sellados con registro sanitario para poder estar protegidos el día a día en nuestras actividades. Tener una cajita en el auto, tener otra cajita en la casa, tener otra cajita en la oficina. En fin, en nuestras distintas actividades vienen 5 mascarillas desechables con sujetador nasal para que te sea fácil a quienes usamos lentes, para que no se te empañen justamente los lentes. El sujetador nasal es extremadamente práctico y recomendable. Vamos a la pausa, regresamos en breve. ¿Cómo intervienen nuestros sentimientos, que no es lo mismo que nuestras emociones, en el momento de negociar? ¿Cómo intervienen las emociones y los sentimientos? ¿Cómo intervienen las emociones sin sentimientos o los sentimientos sin emociones en el rato de negociar? Lo hablamos más adelante con Alejandro Guardia, experto en negociación del método de la Universidad de Harvard, quien estará con nosotros acá en El Mundo en 7 días. Acompáñenos, ya venimos.
Enseguida regresa Roberto Rodríguez Reyes en El Mundo en 7 días. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. Las mascarillas son nuestra nueva sonrisa. New Smile, tapabocas desechables, con doble capa antifluidos y adaptador para la nariz. Protejámonos ya con New Smile, de venta en Supermaxi.
Escúchanos en vivo por internet, www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Estamos presentando el magazine informativo más completo de la radio, El Mundo en 7 días, con Roberto Rodríguez Reyes.
Al día con las noticias.
Continuamos revisando la información más destacada de nuestro país y el mundo. Los hechos que se convierten en noticias están acá, en El Mundo en 7 días, por 98.1, en el planeta, en www.fmmundo.com y a través de nuestra cuenta en Twitter, @RobertoEcuador. El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, compareció ante la Comisión de Derecho de la Salud en la Asamblea Nacional para responder a las interrogantes planteadas en el marco de la investigación sobre los carnés de discapacidad emitidos presuntamente de manera fraudulenta. En su intervención, Ceballos reiteró que solo las personas acreditadas como calificadores por parte de la Secretaría del Estado pueden emitir carnés de discapacidad. En ese contexto, precisó que se evaluaron y auditaron 70 de los 274 equipos calificadores a fin de mejorar el proceso de entrega de los certificados. Respecto a la ley de discapacidades, se comprometió a continuar trabajando para solventar algunos artículos de la ley que a su criterio deben revisarse para optimizar los procedimientos. Ante ello, dijo que se desarrolla un nuevo software para realizar una evaluación precisa y oportuna, reorganizando los módulos de acreditación, calificación y consulta. PetroAmazonas EP reduce el 70% de sus actividades de perforación. El gerente de PetroAmazonas EP, Juan Carlos Bermeo, manifestó que los trabajos planificados en el área del bloque 43 ITT se reducirán al 30% de su capacidad, aproximadamente por un mes y medio, sensibles a las condiciones sanitarias del país y en particular con el área de nuestro trabajo. Hemos tomado esta decisión con la finalidad de preservar no solamente la salud de nuestros empleados y colaboradores, sino también, y de forma prioritaria, la de las comunidades del área de influencia de las operaciones ante el COVID-19. Durante este periodo se sanitizarán las áreas de trabajo y facilidades existentes, aseguró así el funcionario. Además, hizo un llamado para que otras empresas relacionadas al giro del negocio de la estatal petrolera se sumen a esta decisión que prioriza la integridad de los trabajadores. En materia internacional, la recuperación económica de la región solo será posible si se aplana la curva de contagio. OEPS y CEPAL manifiestan esto. Así es como la pandemia dejará 231 millones de personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe. Esto significa un aumento de 45 millones más respecto a lo registrado antes de la expansión del COVID. Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe tras 5 meses de pandemia en la región. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, explicó que la pobreza alcanzará al 37.3% de la población regional, es decir, 7 puntos porcentuales más debido a la contracción económica. La advertencia de la OMS a los jóvenes ante rebrotes de COVID en el mundo dice: señores, no son invencibles. Los jóvenes no son invencibles ante el COVID y deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás, advirtió así este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud. Los jóvenes pueden contagiarse y pueden morir, advirtió así en rueda de prensa, el mismo día en que el mundo sobrepasaba la cifra de 17 millones de casos registrados de coronavirus. Parece que los rebrotes en algunos países son en parte causados por los jóvenes que bajan la guardia durante el verano en el hemisferio norte, subrayó así el funcionario de la OMS.
El Mundo en 7 días presenta Empresas y Emprendimientos.
Continuamos con más del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo, la radio de Ecuador, que se ve y se escucha en el mundo entero. Con Alejandro Guardia hacemos contacto ahora hasta Mendoza, Argentina, donde conversamos de la negociación. Y hoy más que nunca es importante tener en cuenta la importancia de la emoción en el momento de la negociación. Tal vez antes de esta pandemia las emociones, poco no voy a decir que no importaban, pero sí voy a hacer... Es decir, no se tenían en cuenta, muy en cuenta el momento de negociar, pero hoy hay que tenerlo más en cuenta que nunca, sobre todo cuando hay mucha negociación que se hace a través de este vehículo, de la tecnología, donde la otra persona no está al lado nuestro, donde no podemos ver sus gestos, donde no es fácil de leer el momento bueno o malo por el que está atravesando, pero igual estamos abocados a negociar y eso puede hacer que una negociación nos vaya bien o nos vaya mal. Alejandro, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Roberto, por la convocatoria nuevamente. Muchas gracias a la audiencia por estar acompañándonos. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema el tema de las emociones? No. Y no tan solo en la negociación. Yo, como soy un apasionado del modelo de negociación de Harvard, no me cuesta casi nada recordar permanentemente qué entendemos nosotros por negociar. Y cuando hicimos la presentación al inicio de nuestras conversaciones del modelo, hablamos de la omnipresencia de la negociación, porque no nos damos cuenta que no solo estamos negociando cuando tenemos un contrato, estamos comprando, alquilando, arrendando, cualquier cosa. Estamos permanentemente negociando. Negociamos cada vez que nos vinculamos con otro ser humano. Por eso hablamos de la omnipresencia de la negociación. Y hoy el tema de las emociones creo que adquieren una relevancia, digamos, particular, ¿no? Porque muchas veces, cuando la vida era normal, pongamos entre comillas la palabra normal, no éramos muy conscientes de este papel, de cómo jugaban las emociones. Este contexto mundial que nos involucró a todos en esta pandemia ha hecho que el tema de las emociones surjan permanentemente a flor de piel. Vamos a hablar de las emociones en la negociación. Creo que es un tema extremadamente útil, no en la negociación, en nuestra vida personal. Porque las emociones son algo que aparece, no son controlables, no son conscientes. ¿Recuerdas, Roberto, y la audiencia, que hablamos de las etapas del aprendizaje, de la etapa de la competencia consciente, ¿te acuerdas? Y de la, bueno, la emoción es algo que es absolutamente inconsciente. Muchas veces confundimos emoción con sentimientos. Son dos cosas totalmente diferentes. La emoción es, te diría que prácticamente es incontrolable, es imposible no sentir emociones. El día que no sintamos emociones no sé dónde vamos a estar, pero acá charlando juntos seguro que no vamos a estar. Las emociones aparecen. Y por supuesto, vinculado con las emociones, aparece algo que muchas veces tendemos a confundir, que son los sentimientos. Bueno, vamos a desarrollar, si tú quieres, si la audiencia nos acompaña, en 3, 4, 5 capítulos, cómo influyen, qué son primero las emociones, porque yo digo que las separo de lo que son los sentimientos, porque la emoción tiene mucho que ver con el sentimiento y este tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra forma de actuar. Si te parece, hay 2 o 3 referencias que me gustaría hacer. A mí me gusta mucho lo que se llama honestidad intelectual, Roberto. Okay. Lamentable, como... lamentablemente, no soy psicólogo. Digo lamentablemente porque realmente hoy me gustaría mucho poder ser psicólogo. Ahora, tampoco hace falta ser psicólogo para con un poquito de estado de alerta darme cuenta cómo impactan las emociones cuando yo me estoy interrelacionando con otro ser humano, ¿no? Cuando estamos interactuando con otro ser humano. Y ojo, también con nosotros mismos. ¿Cómo nos afectan las emociones? Máxima ahora que estamos en esta situación de pandemia y que nadie sabe nada, Roberto, porque si algo te puedo decir que tengo yo como sentimiento, es un tremendo estado de confusión.
Nosotros que por producto del oficio que mantenemos a nivel de las consultorías y los trabajos a distancia con diversos tipos de clientes, hablamos con gente en diferentes países, de hecho nosotros estamos hablando en distintos países, hay diferentes realidades, pero el factor común es ese, el factor común es el que nadie sabe exactamente para dónde va la cosa. Me decía un cliente esta mañana, y en son de broma, me dice, mira, el coronavirus se ha convertido en el nuevo fútbol. Claro, porque cuando hay un partido de fútbol, todos somos técnicos, todos opinamos, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol debe haber sido 4-4-2, ¿no? Es que era 3-3-4. Todos somos técnicos y todos opinamos de fútbol. Bueno, el coronavirus es motivo, es la nueva forma de opinar. No, es que esto se contagia así, no se contagia así. No, lo que pasa es que esta mascarilla hay que utilizarla de esta manera. No, hay que utilizar la otra, que es la de acá. Y todos opinamos y todos tenemos los temas y todos hablamos de bioseguridad, de medicina nuclear, del avance de la vacuna, y una cosa bárbara. Pero yendo más allá de la anécdota, esto va afectando nuestro estado de ánimo porque nos va o generando esperanza o nos va matando la esperanza.
Fíjate que es interesante lo que tú dices. Bueno, primero una corrección. En Argentina todos sabemos de fútbol. Tú conoces, y acá para la audiencia, cómo definen, y esto está escrito en un libro, en Venezuela, ¿cómo definen al ego?
¿Al ego en Venezuela?
Al ego.
Sí, en Argentina he escuchado muchas definiciones. No, pero en Venezuela no.
En Venezuela dice que el ego es todo aquel pequeño argentino que tenemos adentro. Bueno, yo analizándola digo, miren, está equivocada esa definición. Porque si es pequeño no es argentino. Pero bueno, al margen de esto que nos sirve un poco para distendernos, me gustaría esto compartir contigo, con la audiencia, el tema de las emociones. Como siempre me voy a apoyar en una pequeña, muy, muy leve, digamos, a ver una breve presentación para ver sobre qué vamos a poner arriba de la mesa, qué vamos a dialogar. Mira, acá tienes 2 señores, uno de ellos es Roger Fisher, el padre de nuestro modelo, y el otro es un psicólogo de la Universidad de Harvard, del proyecto de negociación de Harvard, que se llama Daniel Shapiro. Ellos escribieron este libro, Las emociones en la negociación. La emoción, te decía que es algo, ya vamos a ver cómo define la psicología de la emoción, pero es algo que realmente es instantáneo, es incontrolable. Cuando tú estás negociando y apareció una emoción negativa, lo que puedes hacer es controlar esa emoción. ¿Qué es lo que me ha gustado mucho de lo que refieren Roger Fisher y Daniel Shapiro en este libro, ellos hacen algunas recomendaciones de pasos que yo puedo seguir antes de sentarme contigo a negociar para generar emociones positivas.
Ok.
Y algunas recomendaciones de qué cosas yo debería evitar hacer, porque si yo las hago, con toda certeza voy a generar emociones negativas. Ellos definen 5 aspectos que hacen a la emoción en la negociación. Estos 5 aspectos, yo te invito a ti y a la audiencia a compartirlos, a desarrollarlo en charlas en los próximos capítulos.
Ok.
Sería interesante presentar a este señor. Este señor es un doctor, pediatra en su momento, Eric Berne, que es el padre del análisis transaccional. Parece complejo, no es complejo. Vamos a explicar un poco en un lenguaje llano y ameno, como no soy psicólogo, para no psicólogos, qué aporte ha hecho a las relaciones que tenemos los seres humanos y cómo influyen a la hora de negociar cuando tú te comportas como un adulto internamente, cuando te comportas como un niño a la hora de negociar. Y hay otro señor, que es un psicólogo, que se llama Paul Ekman, que probablemente sea el psicólogo que más ha estudiado las microexpresiones en los seres humanos. Hay una serie que probablemente tú la hayas visto, bastante popular, Lie to Me. ¿Recuerdas?
Sí.
Bueno, esa que es una serie de televisión y está hecha por actores, digamos, todo lo que es el proyecto está dirigido por Paul Ekman. Vamos a hablar un poco de eso también. Paul Ekman define 6 emociones que son básicas. ¿Por qué básicas? Porque estos son universales. No importa la raza, credo, religión, país que tú hayas nacido, esto lo queremos todos. Y reaccionamos frente a distintas situaciones con estas emociones básicas. También vamos a charlar un poco sobre estas emociones primarias, estas emociones básicas. De estas emociones básicas se derivan algunas emociones secundarias, vamos a ver cuáles son y cómo afectan. Y lo que creo que es muy importante darnos cuenta cuando estamos frente a una emoción positiva y una negativa. ¿Por qué entiendo que esto es importante a la hora de negociar, Roberto? Cuando empezamos a hablar de los modelos de negociación, recuerda tú, la audiencia, básicamente les decía, miren, hay 2 modelos de negociación. Un modelo que es distributivo, donde uno gana y el otro pierde, y habitualmente ese modelo de ganar-perder rápidamente se transforma en un modelo perder-perder. Y hay otro modelo de negociación, que es un modelo de negociación cooperativa o colaborativa, que es el modelo basado en intereses, no en posiciones. ¿Qué sucede cuando estamos negociando tú y yo? Si en la mesa de negociación aparecen emociones positivas, nuestra tendencia mutua va a ser más factible, más posible hacer un compromiso cooperativo colaborativo. Y si las emociones son negativas, es mucho más probable que nos llevemos a una lucha de ego, ¿no? A estas competencias. Así que estos son los temas, Roberto, que te propongo desarrollar, profundizar en un lenguaje mucho más, no científico, sino un lenguaje ameno, para ver qué importancia tienen las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, que por supuesto nos llevan a las conductas, ¿no?
Sin duda, y de esto depende mucho de lo que ocurre con el resultado de la negociación, es decir, depende de cómo logremos manejar estas emociones, lo que en algún momento conversamos contigo así rápido, por qué los jugadores de póker utilizan en el torneo las gafas, ¿no? Para bueno, que cuando la pupila se dilata, te delata, cuando se dilata te delata. Y hay una serie de factores que son incontrolables de la emoción humana. Entonces, la alegría no se puede ocultar. Igual que la tristeza, se pueden disimular, pero no se ocultan del todo para el ojo.
Absolutamente. Y bueno, es el especialista, el que más ha estudiado las microexpresiones que hacen a las reacciones de la emoción, es Paul Ekman. Hay reacciones que son absolutamente incontrolables. Lo que tú decías recién, respecto a los jugadores de póker, la mentira dilata las pupilas, ¿no? Dilata las pupilas. Y eso es incontrolable. Absolutamente, porque la vista no se produce en el globo ocular, sino que se produce en el cerebro, ¿no? Y la reacción, el estímulo de todo lo que es el globo ocular a la reacción neurológica es absolutamente incontrolable. Entonces, todo esto lo podemos desarrollar en otros capítulos.
Me parece fantástico, Alejandro. Creo que dejamos sobre la mesa planteado una temática que va a influir, como tú bien lo decías al inicio, no solamente en el momento de negociar para, qué sé yo, temas que tienen que ver con transacciones, con temas comerciales, sino para nuestro diario vivir, nuestra negociación del diario vivir, de quién lava los platos, de quién cocina, de quién hace X o Y actividad en el día a día, ¿no?
¿Y cómo nos impacta, ¿no? A nivel emocional? Hoy, a ver, todas las personas que hemos estado, creo que todos lo vimos en algún momento, terriblemente encerrados. En Argentina, particularmente, los primeros días fue no salir a la calle. Es decir, ¿cómo afectó todo eso a nivel emocional, a nivel conductual? La cantidad de negociaciones que hoy tenemos a diario en nuestra familia, Roberto, que antes no teníamos, con nuestros hijos. Yo me pongo a pensar en aquellas familias que viven en un apartamento pequeño, que tienen dos o tres hijos, que tienen pocos ambientes y que tienen que convivir 40, 50 días encerrado, el impacto emocional debe ser tremendo.
Sí, y se está empezando a ver ya casos de fuerte, en algún momento lo conversamos contigo, fuerte y severa depresión por parte de la gente, estados depresivos ya, no solamente que se manifiestan a nivel de la tristeza, sino pérdidas de peso, desorden total en los temas alimenticios, desórdenes del comportamiento, es decir, bueno, depresiones severas, ¿no? De temas ya, cuadros clínicos a tratar, mucho más allá de un día bueno, un día malo, que te levantas, no, ya cuadros de atención clínica, ¿no?
Sí, es preocupante, pero bueno, vamos a ver si podemos contribuir con algunas recomendaciones, con algunas reflexiones, ¿viste? Invitar a reflexionar un poco sobre qué cosas nosotros podemos hacer para tratar de estar un poco mejor nosotros mismos. Y si estamos mejor nosotros
mismos, ¿no? Me parece fantástico, Alejandro. Yo creo que es la oportunidad de dejar el tema planteado. Lo hemos abordado por encima y la siguiente semana poder ya entrar en materia y abordarlo a fondo, ¿no? Así que te agradezco un montón, como siempre, el estar con nosotros aquí en la radio, en Ecuador y en el mundo entero, en www.fmmundo.com, donde pueden seguir esta entrega informativa semana a semana y compartir junto a nuestro buen amigo Alejandro Guardia, experto en negociación, método de la Universidad de Harvard, donde vamos hoy trabajando sobre las emociones, la importancia de las emociones en el momento de la negociación. Te mando un abrazo, Alejandro. Gracias.
Un abrazo grande, abrazo a la audiencia. Cuídense, por favor.
El Mundo en 7 días. Una recopilación de los hechos más importantes de la semana.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino con el Minuto Clicks. La revisión de los pulmones en pacientes con COVID-19 es la forma en la que muchos trabajadores de la salud determinan el estado de salud de los infectados. Butterfly IQ es un dispositivo portátil que realiza ultrasonidos de manera rápida y eficiente, sin importar dónde se encuentre el paciente. Esta tecnología podría ayudar a combatir el COVID-19, ya que reduce drásticamente el riesgo de contaminación cruzada y el tiempo dedicado a la desinfección entre pacientes. Compañías como General Electric y Philips también están desarrollando dispositivos similares. Muchos de ellos se conectan a un smartphone o tablet y muestran la imagen en tiempo real. Soy Guillermo Arduino desde CNN en Atlanta con algunas de las novedades tecnológicas más destacadas. Hasta la próxima.
Tenemos más para disfrutar hoy. Nuestras mejores canciones para compartir juntos en la radio. Just get on the floor and do the new kids dance.
En El Mundo en 7 días.
Es tiempo de separarnos un instante. Regresamos para compartir más del Mundo en 7 días. El mundo ya cambió nuestra sonrisa con el New Smile, la cajita azul que la encuentras ya en Super Maxi y en Aquí, con tapabocas, mascarillas desechables, 5 en cada cajita, prácticos, útiles para usar en el día a día. Ya venimos con más del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo. Acompáñanos.
Ya volvemos con El Mundo en 7 días, una recopilación de los hechos más importantes de la semana. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en El Mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes. La noticia internacional en El Mundo en 7 días.
Un funcionario de seguridad estadounidense alerta intentos de hackers chinos para robar información de la vacuna de la Moderna para el COVID-19. Así, Carolina Salazar nos trae ahora los detalles.
Así es, Roberto. Hoy en La Internacional les contamos que un nuevo episodio de espionaje cibernético se reportó este jueves en Estados Unidos. De acuerdo con un funcionario de seguridad estadounidense que sigue ataques cibernéticos chinos, varios piratas informáticos relacionados con el gobierno asiático atacaron a la compañía de biotecnología Moderna, un importante desarrollador e investigador de una vacuna contra el coronavirus con sede en Estados Unidos. Este laboratorio está ubicado en Massachusetts y anunció su candidata a vacuna contra el COVID-19 en enero pasado. La semana anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos cargos contra dos ciudadanos chinos acusados de espiar al país, incluidos tres blancos no identificados. Las actividades de reconocimiento pueden incluir una amplia variedad de acciones, incluido el sondeo de sitios de Internet públicos en busca de vulnerabilidades. Esto con la finalidad de explorar cuentas importantes luego de entrar a una red. El funcionario de seguridad estadounidense, quien habló bajo la condición de anonimato, no ofreció más detalles. Sin embargo, el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos declinaron revelar las identidades de las compañías atacadas por los piratas informáticos chinos. La candidata a vacuna de Moderna es una de las primeras y mayores apuestas del gobierno de Donald Trump para luchar contra la pandemia. Además, el gobierno federal está apoyando el desarrollo de la vacuna de la compañía con casi $500 millones y ha ayudado a Moderna para que realice ensayos clínicos en hasta 30.000 personas a partir de este mes. China también está desarrollando una vacuna y uniendo esfuerzos del Estado, el Ejército y el sector privado para combatir una enfermedad que ha matado a más de 660.000 personas en todo el mundo. La acusación del 7 de julio, publicada la semana pasada, sostiene que los piratas informáticos chinos realizaron ataques durante una década, que recientemente incluyeron entre sus blancos a grupos que realizan investigación médica sobre el COVID-19. Carolina Salazar, El Mundo en 7 días.
El Mundo en 7 días. El magazine informativo más completo de la radio.
El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, recorrió esta semana las instalaciones del Estadio Rodrigo Paz de Liga de Quito para inspeccionar el cumplimiento de protocolos sanitarios de COVID-19 que se ejecutan para la posible reanudación del torneo de la Liga Pro el próximo 15 de agosto. Romina Cox nos trae ya los detalles.
Este es el mundo de los deportes.
El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, recorrió camerinos, las gradas, los accesos y recibió el informe de lo que ha realizado la Liga de Quito desde el pasado 10 de junio que se autorizaron los entrenamientos deportivos. Este es el tercer club que visita el ministro. Anteriormente, el secretario de Estado estuvo en las instalaciones del Aucas y en el Barcelona de Guayaquil. El propósito de esta inspección es presentar un informe en la próxima reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. El COE ya emitió el pronunciamiento oficial sobre la fecha del reinicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, el próximo 15 de agosto. Los clubes y la Liga Pro no descartan que uno de los planteamientos sea modificar el calendario de partidos de dos o tres fechas para evitar los desplazamientos largos de los equipos. Por ejemplo, que los clubes de Quito jueguen con los de Ambato y los de Guayaquil con los de Manabí y Machala. David Constante, el director de la Liga Pro, anunció que esperan una reunión con el COE Nacional donde se discutan algunos temas sobre el torneo. También se confirmará la realización de partidos amistosos entre clubes de una misma ciudad, pero a puerta cerrada, informó Romina Cox, El Mundo en 7 días.
El Mundo en 7 días. Una recopilación de los hechos más importantes de la semana.
Estos son unos consejos útiles para evitar toda clase de picaduras. Los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra explican cómo actuar y sobre todo qué es lo que no debes hacer en el caso de que te pique, por ejemplo, un animal marino. Hay que mantener a la persona afectada en reposo y lavar la herida con agua de mar, nunca con agua dulce. No frotar para no hacer estallar las bolsas de veneno. Lo que sí se debe hacer es retirar la espina o restos de medusa con pinzas o navaja y protegerse las manos con guantes. Cuando te pica un insecto como una abeja, una avispa, un abejorro o una hormiga, es muy importante lavar la zona de la picadura con agua y jabón y aplicar una compresa empapada en vinagre amoníaco rebajado o hielo. Para extraer un aguijón, se raspa con la parte roma de un cuchillo u otro objeto de borde recto a lo largo del aguijón. En el caso de que sea una garrapata, hay que extirpar con mucho cuidado para no dejar el aparato bucal de la garrapata. Para ello hay que matarla con aceite y después separarla de la piel con unas pinzas. Es necesario desinfectar el lugar de la herida. Finalmente, si te pica una araña, se debe permanecer en reposo, desinfectar la zona de la picadura, colocar compresas frías, elevar el miembro afectado y acudir al centro médico más cercano si existen manifestaciones graves. Soy Valentina Becker, CNN, Atlanta.
El Mundo en 7 días. El magazine informativo más completo de la radio.
Pixar presenta su nueva película Luca. Será una aventura ambientada en la Riviera italiana. Estefanía Vaca nos trae ahora los detalles.
Después de derretir una vez más los corazones de medio mundo con Onward, cuyo periplo en cine se vio severamente afectado por la pandemia de coronavirus, Pixar ya ha anunciado un nuevo proyecto de largometraje titulado Luca. La nueva película del prestigioso estudio de animación será un coming of age, una suerte de drama asiático en el idioma de Cervantes, ambientado en la costa de Italia. Una localización de lo más adecuada si tenemos en cuenta que el director del film será Enrico Casarosa, autor del encantador cortometraje nominado al Oscar La Luna. Este cortometraje tiene toda la pinta de que volveremos a necesitar un paquete de pañuelos desechables para enfrentarnos a Luca, cuyo estreno en cines está previsto para el 18 de junio del próximo 2021. Aunque antes de esa aventura estival, Pixar debe lanzar Soul, cuyo retraso a causa de COVID-19 ha pospuesto su debut para el 20 de noviembre de este mismo año. Veremos si se cumple con el calendario establecido. Esto ha sido todo nuestro segmento de cine, series y televisión. Soy Estefanía Vaca y continuamos con más del Mundo en 7 días.
El Mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes.
Llegamos al final de este encuentro informativo. Soy Roberto Rodríguez Reyes. Hoy, como siempre, gracias por habernos seguido. Nuestra cuenta en Twitter, @ Roberto Ecuador. Nuestra página web, fmmundo.com. Gracias a New Smile. El mundo ya cambió y nuestra sonrisa con él. New Smile son las prácticas mascarillas desechables con sujetador nasal muy práctico y cómodo que están de venta ya en Supermaxi y en Aquí. Ahí puede encontrar ya New Smile, las mascarillas, los tapabocas desechables recomendados a utilizar en estos tiempos pandémicos. Que la pasen bien, que tengan una excelente jornada, a disfrutar de este mes de agosto, a disfrutar en la medida en lo que cabe la palabra, a conservar ese buen estado de ánimo, ese positivismo, a conservar esa sonrisa y esa buena onda, a echarle buena onda al mundo y a echarle pa'lante. Que la pasen bien, que tengan una excelente jornada y una vez más, bienvenidos al octavo mes de este 2020.
Solo en mi cuarto, tirado en la cama. La noche, las estrellas entran por mi ventana. La tele no funciona. Aparece y todo resplandece. Llena de luz mi habitación, acelera mi corazón. Te atrapo entre mis brazos y tu contacto me hace pensar en ti. Pero yo sigo solo aquí. Pensar en ti. estrellas entran por mi ventana. La tele no funciona, el video distorsiona. Tu imagen aparece y todo resplandece.
FM Mundo y Notimundo presentaron El Mundo en 7 días. Conducción, Roberto Rodríguez Reyes. Coordinación informativa, Carolina Salazar. Realizadores, Estefanía Vaca. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin la autorización de FM Mundo.